Hola mi gente bonita, soy Katherine Castro, fiel creyente de que para tener una vida en bienestar debemos cuidar de nuestra salud mental. Bienvenidos a Embrace the Talk, the podcast, hablemos de salud mental. Bienvenidos a Embrace the Talk, the podcast, hablemos de salud mental. Hoy estoy con una invitada que probablemente todo el mundo la conoce, a ella como Pout, pero ella se llama Sara Quesada. Y estoy muy contenta de que ella esté aquí porque siento que ella tiene más que darnos, quizás más de lo que vemos en redes sociales de maquillista y demás.
Qué responsabilidad, un montón.
Entonces, hoy ella nos va a estar acompañando y vamos a ver qué sale y qué fluye en esta conversación. Ella es Gaby.
Hola, Gaby.
Hello.
Ella es nuestra co-host de esta temporada. Ella nos va a estar acompañando en este episodio. Así que si ya te hace alguna pregunta bomba, tampoco me hago responsable.
Okay, aperísimo.
Bien.
Vamos arriba.
Entonces, quizás muchas personas te conocen como Pout, pero quizás no conocen quién es Sara. Uh-huh. ¿Quién es la persona que está detrás de Pout, de la chica que maquilla? ¿Cómo tú te describes?
Wow, empezamos bien, señores. Dice la ilustre filósofa colombiana Shakira que nunca es fácil empezar por uno mismo, pero yo soy Sara Quesada. ¿Tú quieres que te dé como categoría vida, gente?
¿Cómo tú te defines?
Mira, yo soy una persona que tal vez en la primera impresión no sea la persona más nice o más agradable, pero es básicamente porque soy cáncer, loco, y la vida es esa, ¿no? Porque yo soy un poco guarded, tú sabes, y me pasa por el hecho de que debo de serlo por el trabajo en el que me desenvuelvo. Yo todos los días conozco gente nueva, y eso es una de las partes más chulas de mi trabajo. Pero a veces uno tiene que proteger su energía, proteger su trabajo, y, tú sabes, llevarse, carry yourself de una forma diferente como tú lo harías tal vez cuando tú tienes una persona que ya es de tu confianza.
Claro.
Yo me considero una persona súper leal. Me considero alguien que es muy amiga de mis amigos. Hay gente aquí en este estudio, en este momento, que pudieran tal vez decirte si eso es verdad. Yo puedo parecer muy dura, pero no lo soy. Es como la metáfora del pan de agua, yo le digo. Es como el pan de agua por fuera, es crunchy y duro y crispy, pero por dentro es una masita. Entonces, si tuve un pan de agua en un diccionario, probablemente tengo una foto al lado de mí, pero no. Es eso, es como percepción versus realidad. Y yo estoy un poco okay con eso, tú sabes. Como que la gente me vea de cierta forma y después se lleve la sorpresa de que no necesariamente
es que soy
así.
Un pan de agua.
Mi amor, ¿a quién no le gusta el pan de agua? Eso es todo el mundo. No, pero es así. Eso es como yo lo veo.
La idea de este podcast, sobre todo de esta temporada, ha sido como invitar a personas que mucha gente sigue, que quizás conocen y que no necesariamente son psicólogos, porque este podcast siempre se ha destacado por invitar terapeutas. Y esta ha sido la primera temporada que yo dije, te quiero invitar a más personas. Personas que no necesariamente tengan el título, pero que se preocupen y se ocupen de su salud mental. Entonces, ¿Sara en algún momento ha pasado momentos difíciles en el que ha necesitado buscar ayuda?
100%, sí, claro que sí. Y en diferentes momentos de mi vida y en diferentes categorías. O sea, yo te puedo decir que yo empecé terapia joven, con 13, 14 años. Y lo que me inició a mí en la terapia fue que mis padres se divorciaron. Eso pasó en un momento donde yo estaba entrando a bachillerato, desarrollándome a nivel físico como le pasa a todas las niñas, experimentando cosas de niños que te gustan, niños que no te gustan, qué está pasando con tu cuerpo, mis compañeritas tienen un busto, caderas, y yo no. O sea, todo este tipo de cosas, junto con un divorcio, yo pienso que mis papás fueron lo suficientemente inteligentes de decir que vamos a coger a tu niño y vamos a ponerlo con alguien para que más o menos los guíe y puedan entender este proceso un poco mejor. Ese fue mi primer contacto con la terapia. Pero después, a medida que el tiempo fue pasando y como yo fui creciendo, yo fui buscando terapia. personalmente, por diferentes situaciones en mi vida.
¿Cómo tú entiendes que la terapia ha sido beneficiosa para ti, para tu estado emocional, para tu proyecto personal, para cómo tú te quieres proyectar en la vida? Porque muchas veces las personas, y eso lo decía Londra en el episodio que ella participó, ella decía como que muchas veces la gente piensa que hay terapia para solucionar solamente temas emocionales, quizás es para tú encontrar claridad, para tú organizarte y saber qué hacer. ¿Cómo tú entiendes que buscar ayuda en diferentes momentos de tu vida a nivel terapéutico te ha servido para no perderte en ciertas ocasiones?
Es muy simple. Mi trabajo tiene mucho de psicología, porque yo estoy en la mayor parte de mi tiempo viéndome con personas que vienen a mí porque quieren verse mejor. ¿Entiendes? Entonces, si tú vienes donde una persona que te ayuda a resaltar tu belleza o a potencializar eso que ya tú llevas contigo, tú tienes que ser muy atinado y tú tienes que ser muy cuidadoso en cómo es tu percepción de la belleza de esa persona. Y en mi caso, me sirve también para poder entender un poco más cómo hacer ese approach. O sea, tú pudieras decir, yo tengo terapia contigo, tú eres mi terapeuta, yo voy a sentarme contigo un rato, pero yo cojo pointers de lo que tú me estás diciendo para yo poder canalizarlo y utilizarlo con mis clientes. Eso por un lado. Y también para poder manejar todo lo que tiene que ver con el proceso de un rodaje, por ejemplo, de liderar un equipo, de bregar con diferentes personas, con diferentes personalidades dentro de un ambiente de mucha, mucho estrés y alta tensión, ¿tú entiendes? Porque no necesariamente, como tú dices, o sea, no es terapia para mí. Si yo no estoy bien, mi equipo no está bien. Uf. ¿Tú entiendes? Bueno. Y es así. O sea, tú sé la cabeza de un departamento y tú tienes la cabeza vuelta un disparate, ninguna otra persona va a funcionar.
¿Y qué tú has hecho en tu vida como para separar? Como tú mencionas eso de mi percepción de la belleza es tal y pues las personas llegan a mí para yo guiarlos a verse de tal forma. Uh-huh. ¿Cómo tú separas?
Bueno, cada caso es diferente. O sea, depende mucho de la persona. Hay personas que llegan donde mí y es de que confío en ti ciegamente, no me importa. Lo que tú digas y lo que tu criterio es completamente válido, yo confío. Eso es genial, pero me pone mucha presión porque yo no sé si realmente lo que yo pienso en mi cabeza es lo que a ti te va a gustar cuando tú ves en el espejo. Pero es básicamente un momento de, es como un first date. Yo lo tomo como un first date. Cada vez que llega una clienta nueva a mí, es un first date para mí. Yo te conozco, te siento, te hago preguntas, tú sabes, te voy como tratando de llevar a un punto donde tú te cómoda y yo sepa lo que tú quiere y pueda hacerlo y que cuando tú termines y te veas, tú te sientas bien. A veces no sale así porque, vuelvo y repito, la belleza es muy subjetiva, pero es eso, es como un enamoramiento que sí. tú llevas con la gente para entender qué es lo que tú estás pensando en tu cabeza y hacerlo sentir válido y bueno.
¿Y qué tú haces en los momentos que no necesariamente sale? O sea, ¿qué tú te dices a ti en los momentos que tú sientes que no lo estás haciendo bien, que tú estás fallando, que ahí es donde entra la parte de este autodiálogo interno que quizá trabajamos en sesión, que quizá trabajamos en terapia, que quizá es lo que la gente no necesariamente ve, que tú también te trabajas a ti? O sea, porque como tú decías, si yo no estoy bien, mi equipo no está bien. Si yo no estoy bien, pues yo no voy a hacer un buen trabajo con mi cliente. O sea, ¿de qué manera para ti es tan importante estar súper bien o bien estable en tu salud mental para poder seguir proyectándote como te proyectas?
La ventaja que tiene mi trabajo es que si algo está quedando mal, la única persona que sabe que está quedando mal soy yo. La otra persona que está ahí no necesariamente sabe. A menos que sea una cosa, un error garrafal, que tú digas, no, o sea, espérate un momento. Pero ese es el momento y esos comentarios están en mi cabeza y ese monólogo te dice que tú no, ¿qué es eso? ¿Qué disparate que tú estás haciendo, mija? Tú debiste de empezar por otro lado. Eso no está. Esa vocecita me sabotea constantemente, incluso con gente que ya yo he trabajado antes. Pero es como, enfócate, apagala y hacelo. O sea, aunque me tome más tiempo, aunque la clienta no se dé cuenta, aunque el proyecto yo lo esté viendo en el monitor y no sea, es como, ok, ya, ¿qué yo voy a hacer para resolver? Pero es eso, yo me puedo tomar esa libertad de quedarme callada con esa información y no necesariamente reflejarlo, porque si yo te estoy maquillando a ti y yo no estoy físicamente expresando nada, tú vas a estar delighted. Incluso te puedo decir qué me pasó contigo, por ejemplo, si puedo tener esa confianza.
Sí, claro.
O sea, la primera vez que yo te maquillé, hubo un momento yo dije, ¿qué diache tú estás haciendo? Esa sombra no va ahí. Y tú estabas, mi amor, living your best life. Pero eso tú no lo sabes hasta ahora que yo te lo estoy diciendo.
Claro.
Pero es eso, es como que ponerle un mute, ¡pum! Ya, ok, ya lo hiciste. ¿Qué tú vas a resolver ahora? ¿Cómo tú lo vas a resolver?
Claro, y tú piensas que tú llegaste a ese, a esa estrategia o a hacer eso así, o sea, de la nada, porque tú dijiste, déjame apagar la bocita, tú sientes que tú trabajaste para poder lograr tener ese nivel de conciencia.
100%, 100%. Claro que sí, y también me ayuda mucho el feedback de la gente que me rodea. Yo estaba en situaciones donde la clienta está pasándolo terrible y yo sé que lo que yo estoy haciendo está bien, pero a ella no le gusta. Y hay otra persona que está ahí, la está peinando y tampoco le gusta. Pero nosotros tenemos herramientas que adquirimos de la experiencia y de la misma terapia para poder entender, hacer entender a esta persona que lo que está pasando es lo que le conviene y es lo que le favorece. Y también a veces aparecen aliados como la gente que trabaja conmigo, que te ayudan a reforzar eso. Y es como, en mi caso, un trabajo en equipo. Pero al momento de que yo dejo esa brocha, que yo recojo todos los potecitos, yo me siento y es como, eso quedó horrible. Y me pasa muchísimo. O sea, yo te puedo decir que a veces...
Que la gente quizás no lo sabe.
Yo llego a mi casa y le digo a mi pareja, esa vaina me quedó horrible, ese es el maquillaje más feo que yo he hecho en la vida. Y esta persona ve la foto y dice, pero tú te
eso quedó bello.
Tú te diste un golpe en la cabeza, pues eso está perfecto. Digo yo, en mi cabeza no está perfecto.
Y tú sabes que me parece como genial que tú puedas compartir esto, porque en tu caso con el maquillaje, en tu caso, y en mi caso probablemente como que cónchale con la sesión, habrá sido una buena sesión, o sea, porque a todos nos pasa. Entonces como que la idea precisamente de este podcast es que la gente vea que a nosotros nos pasa con la psicología, a ti te pasa con el maquillaje, a ti te puede pasar ya sea en contabilidad, no sé, o sea, en lo que sea que tú hagas. Porque la mente te va a querer sabotear. La mente de alguna manera va a querer crear ese drama, esa inconformidad. Ahora, la importancia de también sentarse en esos momentos y decir, cónchale, pero de verdad, el maquillaje me quedó un disparate. O es porque yo estoy viendo la cosa de una manera súper negativa.
Am I being like a harsh critic conmigo?
Estoy
siendo sumamente crítica.
100%.
Ese diálogo interno como negativo.
Y lo interesante y lo importante aquí es poder reconocer cuándo constantemente yo me estoy autosaboteando con ese lenguaje tan crítico.
Uh-huh.
Y poder reconocer si estoy siendo súper crítica y estoy siendo súper castigadora, se dice. Bueno, castigadora conmigo misma. Y en verdad, o sea, no va a funcionar desde ahí. O sea, tú no puedes estar todo el tiempo pensando que tu trabajo tú siempre lo estás haciendo mal. Porque entonces, ¿para qué tú lo estás haciendo?
Exactamente.
Entonces, darse cuenta en algunos momentos que si estoy trabajando desde ahí, actuando desde ahí, lo que se supone que me gusta y lo que me apasiona, se va a convertir en el peor enemigo si yo no hago algo para cambiar ese autodiálogo interno.
Claro.
Entonces, tú sientes que tú te has visto beneficiada en trabajar en terapia con tu autodiálogo interno, te ha servido shut down esa voz y poder como seguir haciendo tu trabajo y darte cuenta que lo que tu mente te está diciendo no es real.
Sí, 100%. O sea, es como me against myself. ¿Tú entiendes?
Uf.
Y
ella dijo yo contra mí.
Disculpen, que somos de Panglis. Es una cosa de que yo he tenido que aprender, y eso pasa mucho en este negocio, que hay personas que son mejores y otras que no son mejores. Para no decir peores. Y hay personas que están dentro de la misma categoría que yo. Y yo he tenido que aprender a entender que yo no soy ni menos ni más que nadie. Pero eso es yo diciéndomelo a mí misma. Porque a mí misma me arma uno lío. Y es como, mira fulano. Fulano tiene tantos seguidores y tanta clienta y tiene la agenda llena. Y tú, seca. Eso no es real. Porque tú te estás basando en una cosa que tal vez tú ni sabes que tú estás viendo en unas redes sociales o lo que sea. Pero es básicamente eso, es como entender, sentarte contigo y decir, oye lo que hay, manita, tú no puedes hacerme esto, porque tú sabes que tú no, o sea, no, eso no es. Entonces, es como, para mí, como yo lo veo, es como una constante batalla de chavainismo. eso es un término de diccionario, pueden buscarlo. significa echar vaina. Es como una constante cosa de prove myself in my inside, que eso está duro, de una montra, man. Uh-huh. Y es como, ja, te lo dije.
Claro, es como una, o sea, yo decía en un episodio, o sea, al final muchas veces estamos poniendo la mirada hacia comparar mi trabajo con el otro, en lugar de comparar mi trabajo
conmigo misma.
Conmigo, o sea. Exacto. Yo estoy 100% segura que tú no maquillas igual que tú maquillabas hace un año, uh-huh, 2 años, o sea, porque...
Y gracias a Dios que no.
Porque you always getting better, o sea, tú siempre vas mejorando. Obviamente si tú trabajas para eso, porque el trabajo no es solamente en práctica, no es solamente... Patricia decía algo que me gustó mucho en un episodio y decía, tú te vuelves un experto en la práctica, en estudiar, pero así mismo como tú estudias y te vuelves un experto en la práctica, también vuelves un experto de cómo tú te sientes, en tus emociones, en ti mismo, cómo estás haciendo tu trabajo y en evaluar también esa parte. Porque si tú no estás bien adentro de ti, tú puedes ser un monstruo por fuera y hacer tu trabajo súper bien, pero tú no te vas a sentir nunca pleno. Y la idea es sentir plenitud con lo que hacemos.
Claro.
La idea es ser, o sea, sentirme agradecida con lo que hago. Y tú decías algo súper importante ahorita, que no quiero dejar pasar, y es el tema de la comparación, de los seguidores, de las redes sociales hoy en día. ¿Te ha pasado alguna vez que algún hater te ha escrito?
Sí, hola, tengo un hater ya, un saludo. De, ¿tú sabes qué? Me dio contenido esa persona. Buen trabajo.
Alguien me dijo como que si tú tienes hater, you made it.
Brother, o sea...
Catherine me dijo eso.
Listen, Linda. Yo, esto pasó hace muy poco y me da muchísima risa porque esto no pudo pasar en un mejor momento. Porque tal vez si yo no estuviera emocionalmente donde yo estoy ahora, eso me hubiese caído como una pedrada en el hígado. De verdad. Pero yo llegó y fue como... Mi reacción, y me da mucha risa porque yo vi esos stories 700 veces y fue de que de verdad esto está pasando. O sea, de verdad, hay una gente que se tomó su tiempo para decirme, esto es el mejor día de mi vida. Porque que ya, o sea, ya yo llegué, soy famosa. Soy famosa, ¿dónde está manager, por favor? Sí, porque que, o sea, primero fue una cosa súper tonta, cuando tú lo analizas, pero no fue una cosa dirigida a mi trabajo, so I don't care. ¿Tú entiendes? Porque en redes sociales, el que me sigue, @pautdr, el que me sigue sabe que yo hablo en redes sociales como hablo en la vida real. Tú me habito. O sea, es como que yo no pongo un character. Esa soy yo. Y todo lo que pasó en ese momento fueron mis reacciones reales. Y es después, pensándolo desde ahora, es como, wow, qué bien yo estoy, que yo puedo reírme de eso y cogerlo a chelcha. Y la gente estaba muerta de la risa. And everybody was living for it. Y era como, why? Esta persona hizo un comentario muy tonto con relación a mi bolsillo. Aparentemente a la gente le gusta administrarle las finanzas al otro de la manera inversa. Porque no sé, porque sí. Y salió mal. Salió mal porque al final el mal nunca triunfa. Pero salió mal porque ella trató de brillar, la brillé. No pasó. Y lo que vino después de los seguidores y la gente, yo lo mejor que pasó fue que eso pasara. Porque uno, me di cuenta de que hay muchísima gente que me quiere, que yo no me imaginé. Muchísima gente que no me conoce, nunca me ha visto en la vida real en su vida. Y se tomó un momento y me dijo, loca, o sea, yo no puedo creer que tú reaccionaste de esa forma porque a mí me hubiese vuelto un disparate. Y yo simplemente me reí de toda la situación.
Piensa, bueno, tú lo dijiste, en verdad, pero piensa en lo importante que ha sido y es trabajarse uno mismo, que tú puedes reír, o sea, tú puedes sentirte super proud of you, super orgullosa de ti, de que no te lo tomaste personal, como quizá en otro momento hubiese pasado.
En lo absoluto.
Entonces, ese es el poder de trabajarse uno mismo.
En lo absoluto. Hay temas que para mí son sagrados. Me enseñó una lección de manejo de crisis que yo no conocía de mí. Tal vez en otro momento, si emocionalmente yo no estuviera donde estoy ahora mismo, me hubiese sentido muy mal porque a pesar de todo, de sonar muy segura y yo sí puedo y qué sé yo, yo soy una persona sumamente insegura. Me da miedo muchas cosas. tengo muchísimo pavor de lo que la gente pueda pensar de mí. Y eso lo hemos hablado tú y yo. Y todavía me trabaja. Pero particularmente, no sé si fue una cosa energética, no sé si fue un tema emocional, no sé si fue que ese día yo comí heavy, no sé qué fue lo que pasó. Pero ese día, señores, eso fue lo mejor que pasó. Y fue increíble. Porque lo que yo me llevo de eso es que, loco, hiere quien puede, no quien quiere.
Wow.
Es así. Es así.
Wow. Es así.
Yo estoy conectando aquí full, porque precisamente Catherine me dijo en un momento que yo estaba dándole mucha mente a un comentario que me dejaron en Instagram. Y Catherine me dijo como que tú puedes ser el durazno más dulce del mundo, pero si a una gente no le gustan los duraznos, mi hermano, a usted no le va a gustar.
Eso es así.
Que eso no tiene nada que ver contigo, no. Exacto. Tiene nada que ver con quién tú eres. Y qué importante es que tú puedes mencionar que tú pudiste ver cuánta gente te quiere. Porque en ese mismo... En ese mismo post, uh-huh, yo recibí tanto amor, yo recibí tantos comentarios de gente que, wow, me gustó, me funcionó, me ayudó con algo, o mire qué importante que tú tocaste ese tema. Pero a mí no me importaban esos mensajes positivos. Yo
no,
estaba de que...
tú estabas tranca.
Esta persona me escribió ese comentario y será verdad, entonces, y esto y aquello. Me trabajó muchísimo.
¿Qué pasa?
Hasta que Catherine me dijo eso, yo dije, espérate, pero... Ya va, aquí hay 50 comentarios y 49 son positivos.
¿Qué fue lo que tú dijiste en el episodio pasado, Alondra, de la gente llega?
Donde empiezas tú, termina el otro.
Y es verdad, sí. O sea, al final del día, la gente te va a dar lo que puede y lo que tiene, pero no necesariamente eso que puede y tiene vaya en función contigo, ya está en ti si tú lo aceptas o no. Y aquí quiero aprovechar para hacer una pequeña reflexión que dice que hay veces que la vida te trae como regalos. Entonces, muchas veces pensamos que nosotros estamos obligados a aceptar ese regalo, aunque ese regalo tenga espinas y te haga daño. Entonces, no sabemos que tenemos la libertad de decir realmente, no lo quiero.
Wow.
No lo quiero y no tengo la obligación de tomarlo tampoco. Entonces, es exactamente como en los comentarios que te puedan llegar, lo que la gente pueda decir de ti. No lo tomo porque no me hace bien, no me suma, no me va a aportar a mi bienestar. No es un regalo que quiero porque no es un regalo que le suma a mi salud mental, a mi salud integral. ¿Por qué debería tomarlo? Entonces, también es aprender a elegir nuestras batallas.
Yo quiero hacer un paréntesis aquí. A mí me hicieron el comentario, fue por el Spanglish. O sea que, if you're watching this,
ya era. Bueno, te tocaron dos entonces, porque yo, igualito. Bueno. No, pero ¿sabes qué? Eso es una cosa que tiene que ver mucho con eso mismo, de coger y dejar.
Sí.
Así mismo como pasó ese día con ese hater, de que yo lo cogí a 10, me pasó la semana pasada que una persona me hizo un comentario sobre mi peso. Eso no fue por internet. Eso fue en la vida real, así de frente. Y yo me sentí como una morsa encallada en ese momento. Fue como, wow, sí, yo tengo un espejo en mi casa, yo me veo, yo sé que tú me gordas, pero qué fuerte tú estás.
Wow.
Y yo lo hablé en redes y lo hablé en un momento donde yo estaba acabando de llegar post eso y estaba muy bajita a nivel anímico. Y tú dirías, wow, pero ¿qué pasó? El hater no te hizo daño y esta persona sí. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que yo no estaba preparada para eso. Uh-huh. Cuando tú estás en redes y subes contenido y te expones, tú tienes que estar ahí y esperar cualquier cosa, porque tú no sabes lo que el otro está diciendo. Y la gente es muy valiente detrás de un teléfono. Muy valiente. Incluso hasta audaz. O sea, como no me importa, porque me resguardo detrás de eso. Pero cuando una persona viene de frente y te dice, oh, pero tú estabas como más flaca hace dos proyectos, ¿y qué pasó? ¿Qué comí, mi amor? ¿Comí? ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿por qué tú quieres que te diga? Pero comí todo. Estábamos en Navidad, amor, te lo iba a dar a ti. No. O sea, es como que... ¿Tú crees que a mí no me sirven los pantalones? No me sirven, pero estoy feliz. Me lo comí todo en diciembre.
Empoderada.
Bien. Entonces, ¿qué? ¿Por qué? O sea... Es muy, la gente es muy intrépida.
Sí, pero aquí también es donde entra la parte de saber que tenemos recursos para poder poner esos límites.
100%.
Comí, como por ejemplo, ¿qué comí, amor? o mira, ¿qué otra cosa tú puedes decir de mí que no necesariamente tenga que ver con mi cuerpo? No me hagas ese tipo de comentarios que no me gustan. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces, no es justificando ni mucho menos, el otro te hace el comentario porque es superficial. Porque te estoy tratando de poner un tema de conversación, pero no necesariamente ese tema de conversación vaya a ser cómodo para mí.
Claro, y no lo arregle con que no, don't get me wrong, uh-huh. Tú estás buenísima, uh-huh. Pero toma gordita. Exacto. Es como que, no.
Pero la realidad es que...
No lo arreglate.
Hay que educar para ese tipo de comentarios de que...
No, poner límites,
Exacto, poner límites. De que no hay que hacer comentarios sobre el cuerpo de los demás, pero también saber, como tú dices ahorita, que puedo tomar, coger y dejar y preguntarme por qué me afectó este comentario, porque quizás está tocando una tecla que yo también tengo que mirar. Uh-huh. Entonces, al final del día, todo es respuesta, todo es herramienta para yo evaluarme, para yo verme y preguntarme, cónchale, en esta parte he mejorado mucho. Pero quizás todavía aquí.
Me falta.
No se le edita como abierta.
Claro. Sí, claro.
Es que nunca está okay tú hacer comentarios sobre el cuerpo de la otra persona, ni su aspecto físico, ni su forma de vestir, ni su forma de hablar, nada. O sea, es un ser humano completamente individual, independiente a ti.
Así es.
Tú no tienes que meterte
Creo en eso. Que esto es lo que deberíamos seguir enseñando en las redes sociales, de que hay muchas cosas que podemos decir que no tienen que ver con el cuerpo de la gente, por favor. Sí. Entonces, dime una cosa. ¿Qué aprendizaje te ha dejado a ti la terapia?
Yo creo que el más importante de todo es que yo no estoy sola en esto. Que yo no tengo por qué bregar con mis issues si no puedo sola. Hay muchos estigmas con relación al tema de salud mental. Para empezar, la gente entiende que los problemas de salud mental no existen. ¿Ok? Que no, que eso no es verdad. Que eso eres tú que estás... ¿Qué es su mental? ¿Qué es eres tú que estás ahí? Deja tu vaina.
Lo está inventando.
¿Entiendes? ¿Y sabes dónde empieza primero? En la casa. Los primeros que no validan, esos son los padres, los hermanos, los tíos. Porque esos son los primeros que te dicen, no, bueno, eso no es nada. Párate de esa cama, que tú estás bien.
Eso es ñoñería.
No es ñoñería, es real. ¿Entiendes? Y si hay personas que tienen las herramientas y los mecanismos que te pueden ayudar a ti a poder solucionar X o Y situación, o a entender o a aceptar X o Y situación, o tal vez simplemente darte un punto de vista diferente, pues lo mejor es utilizarlo. Y yo tal vez no he hablado muy públicamente sobre mis struggles a nivel de salud mental, pero yo... Cada oportunidad que tengo, lo hago y recomiendo. Bregar con tanta gente te hace a ti tener que entrenarlo por algún lado también. Claro.
Sabes que tú no eres omnipotente, que en algún momento, o sea, que tú necesitas buscar ayuda también.
100%. Y ¿sabes qué? Y esto obviamente estamos entre chicas, pero hay un issue mayor y pasa, tú tienes esposo, no sé si tú tienes novio, esposo o alguna cosa que se le parezca, copiado. Y voy a referirme específicamente a los hombres. A mí me ha tocado parejas que no creen en terapia, no creen en psicología ni en psicólogos. Eso es penoso porque por muchas razones a veces hay relaciones que no continúan por... simplemente no buscar ayuda. Y a mí en momentos donde yo he necesitado ayuda y he buscado aceptación o validación o compañerismo de parte de mi pareja, he dicho, no, mija, ve tú sola. Tú eres la que tiene el problema, eres tú. Y eso no necesariamente funciona de esa manera. Y yo entendí que a veces hay problemas que tú no puedes solucionarlo tú y tu pareja. Tienes que buscar una gente de fuera que te guíe. No que te diga cómo lleva tu matrimonio.
Gracias. Sí, porque la gente piensa que hay terapia que te digan qué tú tienes que hacer.
Lo primero es que cuando tú llegas a terapia, nadie te da un manual de nada. O sea, eso no es que tú llegas hola, buenas, soy Sara, mira tu manual. Aquí está.
El PowerPoint con mi trabajo.
Vamos a resolver. No, eso no funciona así. Incluso, hay personas que hasta van a terapia y no es hasta la tercera, cuarta sesión, y tú me lo puedo decir, que no se abren completamente contigo. Entonces... Es eso, es entender que hay gente que está ahí para ayudarte. Claro. Y que esas herramientas existen, son más viejas que tú, están ahí de hace 700 años y existen por alguna razón. Uh-huh. Y simplemente lo que pueden hacer es beneficiarte. ¿Qué tú pierdes?
¿Con dejarte
¿Qué
ayudar?
Pierdes con dejarte ayudar? Al contrario, ¿qué vas a ganar dejándote ayudar? Es así. Podemos hablar más de todas las cosas que quieras.
La verdad es que dos cosas que agradeces, que te agradeces a ti de cuidar tu salud mental.
Haber buscado ayuda en las diferentes situaciones que estuve, no conformarme con esa ayuda, porque sé otra también. El hecho de que tú busques ayuda con ir a terapia, tú tienes que entender que tú debes de sentirte cómodo ahí. La terapia no debe de ser una tortura. Terapia no es igual a tortura. Entonces, que por una razón u otra no te haya funcionado con una persona, tú puedes seguir intentándolo con otra gente. Y eso es algo que yo me agradezco a mí misma, de seguir y buscar ayuda con otras personas. Esto no me funcionó, bueno, I move on to the next person. Porque tiene que haber una gente que sí me va a entender y que sí me va a escuchar y que va a poder ayudarme a llegar a donde yo quiero ir. Eso por un lado. Y por otro lado, es muy cómico, pero ha pasado que yo he ido a terapia y no lloro. Y eso para mí es muy bueno, porque yo soy muy blandita. Sí, sí, sí. Eso es... Ya yo no estoy llorando tanto. Y eso me hace sentir bien, porque sé que algo está funcionando y que las cosas van bien. Yo me agradezco y me doy el permiso mismo de llorar cuando lo necesito. Para mí llorar es algo muy importante. Por eso es que yo lo menciono tanto. Pero creo que va muy bien. Que va muy bien.
Súper. No, pues gracias por habernos acompañado en este episodio, señorita. Realmente como que este final tuvo muy bueno y me gustó mucho lo que dijiste al final. Y quiero repetirlo. ¿Qué pierdo con dejarme ayudar? Pero ¿qué ganaría con dejarme ayudar? Entonces, yo te dejo con esta pregunta también. Así que nada, nos estaremos viendo en un próximo episodio.